del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aunque en este seminario he cambiado los títulos y los contenidos de las cuatro primeras charlas que habéis escuchado, pero hoy no cambio. Hoy voy a dar la charla que doy siempre. Por varias razones. La primera es porque creo que es fundamental. Creo que es una charla que expresa maravillosamente el contenido más profundo de una de la teología que nosotros estamos viviendo en este momento aquí. Y en segundo lugar, porque no tenéis que perder esto. No sea que por el prurito de hacerlo nuevo os quedéis sin lo sustancial. Y no ese es el caso. Esta es una charla que lo digo sobre todo por gente quizá un poquito mayor, con otra educación, que puede resultar dura. Puede resultar dura por el cambio que significa, el cambio de espiritualidad que significa. Yo estoy seguro que el Papa me la afirmaría sin dubitar nada de lo que voy a decir aquí, pero la gran mayoría de los obispos no me lo firmaría, y de los curas muchos tampoco. El Papa sí, otros muchos no. ¿Por qué? Pues porque todo necesita tiempo. El Papa dijo una frase allá por octubre pasado, diciendo que la gratuidad es la única doctrina verdadera, la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús. Pues alguien hizo una leve mención de esa frase, pero nada más que una leve mención de esa frase. No le entendieron. Y sin embargo, una frase como esa del Papa, pues en las décadas próximas va a cambiar radicalmente la teología espiritual de la Iglesia y la pastoral y todo. Entonces, en esa línea, es en la línea en la que vamos, pero que puede resultar un poco, digamos, como novedosa en comparación de la espiritualidad en la que hemos vivido muchos y durante mucho tiempo. Este es un texto de San Juan precioso que yo no logré nunca entender. Eso que dice San Juan, que os conviene que yo me vaya porque vendrá el Espíritu. Y cuando venga el Espíritu, os convencerá de tres cosas. La primera cosa es de pecado. Y todo el mundo entiende, es que el Espíritu Santo me dirá que soy un poco más pecador de lo que me suelo confesar. Pues no va por ahí. Os convencerá también, dice Jesús, de justicia. Que tengo que ser más justo, que tengo que ser comportarme mejor tampoco va por ahí. Y os convencerá de juicio tampoco va por ahí. La cosa es mucho más profunda. Pero es muy difícil de entender este texto. Es muy difícil. Y desde la gratuidad, o fuera de la gratuidad, es imposible entenderlo. Pasarás mil veces por encima de ello. Pero si no tienes la convicción profunda, el don, porque estamos a nivel de don del Espíritu Santo, si no lo tienes, pues no entenderás ni qué significa convencerte de pecado, ni de justicia, ni de juicio. Pero nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos en este grupo, en estos grupos, necesitamos en la teología con la que el Señor nos ha agraciado desde hace años, entender este misterio profundo de el convencimiento que va a hacer. ¿Qué va a hacer el Espíritu en ti? ¿Qué va a hacer el Espíritu en ti? Tú ya tienes el Espíritu Santo, ¿eh? No creáis que va a venir hoy el Espíritu Santo a vosotros así por primera vez, por arte de hechicería o de birlibirloque. No, no, el Espíritu Santo ya lo tenéis. Estáis bautizados. Sois cristianos. Ahora, eso sí, lo podéis tener encerradico, como suele decirse, os hicieron un regalo hace X años, pero no habéis abierto el regalo. Lo podéis tener ahí, guardadito, pero no sabéis lo que hay dentro. Y dentro no hay nada más y nada menos que el Espíritu Santo y todos sus dones, y todos sus frutos, y todos sus carismas, y toda su vida espiritual. Entonces, pues, ¿de qué se trata hoy? ¿De qué se trata en un seminario como este? ¿De qué se trata? Porque tantas veces lo hace la Iglesia en lo que se llama la renovación de las promesas del bautismo. ¿De qué se trata todo esto? Pues se trata de renovar las promesas del bautismo, de renovar al Espíritu Santo, darle suelta, darle libertad al Espíritu Santo para que pueda actuar en ti, porque está aherrojado por la razón, está aherrojado por los raciocinios, por tantos y tantos, formas de entender la vida y de las cosas, que sin darnos cuenta ha hecho de nuestro corazón un corazón duro, un corazón pues no apto para que el Espíritu Santo pueda venir con toda su alegría y todo su gozo al fondo de nuestros corazones. Pues bien, sin más dilación comienzo diciendo que el Espíritu Santo, cuando venga a nosotros, cuando venga a ti el Espíritu Santo, o cuando seas suficientemente consciente del Espíritu Santo, porque tenerlo lo tienes, tú tienes Espíritu Santo, pero eres suficientemente consciente de que tienes Espíritu Santo, has experimentado el Espíritu Santo en tu vida suficientemente para decir: esto que me ha sucedido procede del Espíritu Santo, porque todo procede del Espíritu Santo. El Espíritu Santo renueva la faz de la tierra, y nada ni nadie renueva nada más que Él, el Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos viene por Jesucristo, es el Espíritu de Dios, es la esencia de Dios, vamos a decirlo así, de esta forma, es el amor de Dios, lo más íntimo de Dios, es el Espíritu Santo, pero que Dios nos lo quiere regalar, nos lo ha querido regalar por medio de Jesús, del hombre Jesús, de la humanidad, de la carne crucificada de Jesucristo, nos lo ha querido regalar, y tiene que pasar por Jesucristo. El Espíritu Santo se hace cristiano pasando por Jesucristo, y entonces entra en nuestros corazones ya como un espíritu cristiano, como el espíritu que viene a nosotros también a hacernos cristianos e hijos de Dios, la filiación divina, hijos de Dios. Entonces, pues, cuando venga el Espíritu Santo, pues te dirá, pues, tienes pecado, estás en pecado. Y tú dirás, sí, me voy a confesar de vez en cuando. Yo sé que soy pecador, yo sé que soy pecadora, pero otros más, ¿eh? Hay otros que son más pecadores que yo. Yo más o menos me mantengo dentro de ciertas normas, dentro de ciertos rangos. Yo me mantengo, yo no soy como otros. No va a venir el Espíritu Santo a decirme a mí que yo soy como otros. Pero el problema es que a lo mejor viene el Espíritu Santo y te dice que eres peor que otros. Siempre ya os he contado lo de las monjitas de clausura, cuando yo las predico y les digo que no son mejores que las prostitutas de la esquina, y se me escandalizan y dicen, padre, oh padre, Dios mío, pero qué cosas nos dice usted, pero qué cosas. Pero que no, mujeres, que si os creéis mejor que las prostitutas de la esquina, ya la habéis liado. Hay que dejar al Espíritu Santo que os convenza de pecar. ¿Y cuál es el pecado del que nos convence el Espíritu Santo? De todos los pecados que tú te confiesas, ni uno de esos. Ninguno de esos pecados le interesa al Espíritu Santo. De todo lo que tú has llamado pecado a lo largo de la vida, ninguno de esos le interesa al Espíritu Santo. De ninguno de esos te va a convencer. El pecado del que te va a convencer el Espíritu Santo es de que no crees en la gratuidad de la salvación que te ha regalado Jesucristo con su sangre derramada. Ese es el gran pecado. ¿Y por qué ese es el gran pecado? Ese es el gran pecado sencillamente porque Jesucristo ha salvado gratuitamente a todos los hombres y al mundo entero. Y el que crea en esa salvación gratuita de Jesucristo está limpio. Queda limpio en la sangre de Jesucristo. Y al quedar limpio en la sangre de Jesucristo, todas tus debilidades, todos tus pecados, porque les seguirás cometiendo, son pecados, claro que son pecados, pero salvados. Son pecados que tú puedes quitártelos de encima apelando a la sangre y a la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios te da el don de creer en Jesucristo, que ha muerto por ti y en su sangre, tú estarás limpio. Y después de cometer un pecado, rezarás más profundamente. Y dirás al Señor, Señor, libérame de mí mismo. Señor, no me dejes caer en estas cosas. Señor, como decía San Pablo, quítame este aguijón. Quítame este ángel de Satanás que me está abofeteando. Pero el Señor no te lo quitará. O si te lo quita, te lo quita. Pero normalmente no muy pronto. ¿Por qué? Pues mire usted. Porque si no te lo crees, el Señor te mantendrá siempre en la pobreza. Siempre te mantendrá en la pobreza para que sepas durante toda la vida que tu obra de salvación es suya, procede de Él por medio de Jesucristo. Y entonces tendrás que aguantarte a ti mismo, tendrás que aguantarte a ti misma, tendrás que aguantar el peso de tus pecados, la cruz de tus pecados contra la que no puedes. Y aguántate. Pero no es un aguantarse cualquiera, no es un aguantarse moralístico, no es un aguantarse de miedo, no es un aguantarse de temor servil, no es un aguantarse de condenación, es reconocimiento de una debilidad tremenda dentro de ti, salvada por Jesucristo, amada por Jesucristo, querida por Jesucristo, porque Jesucristo ha venido a ti precisamente por tu pobreza. Te amó cuando estabas en pecado, a ti ha venido a buscarte en el pecado, pero no solamente una vez. Jesucristo está viniendo todos los días y todas las mañanas. Todas las mañanas vendrá a buscarte en tu pecado, todas las mañanas de tu vida y en el momento último de la muerte. Pero viene a buscarte con la salvación en la mano. Viene a buscarte ya salvado tu pecado. Pero tu conciencia, tu psicología, sigue sufriendo bajo el peso de esa debilidad. Entonces, cuanto más te convenza el Espíritu Santo de pecado, más te dará el don de creer en Jesucristo. ¿Y qué nos trae de nuevo entonces el Espíritu Santo? Mira, el Espíritu Santo nos trae de nuevo una cosa maravillosa, que puedes pasar toda tu vida en paz, que ya no te atacarán los escrúpulos, que no te atacarán los miedos, que no te atacarán, qué sé yo, las peligros de condenación o cosas semejantes. No, tú te alegrarás en la sangre de Jesucristo, vivirás contento en la sangre de Jesucristo, vivirás contento a pesar de tu debilidad, vivirás contento. Yo vivo contento. ¿Qué pasa, que Chus no es un pecador? Pues sí. ¿Demasiado pecador? No he valido ni para pecar demasiado. Sí, porque el Señor me escojo como predicador, pero no porque valga mucho, ni como pecador, ni como nada. Ni como nada. Santa Teresita del Niño Jesús se quejaba a Jesucristo diciéndole, claro, es que no hay derecho, porque has perdonado a San Agustín, has perdonado a San Pablo, porque el que al que se le perdona mucho, ama mucho. Y a mí no me has dado ocasión de ese amor, porque como soy muy jovencita, estoy en un convento de clausura, no tengo posibilidades de pecar, pues no te puedo amar mucho, como yo quisiera. Así como si la chica esta, Teresita, quisiera pecar para ser perdonada después y decir, cuánto te quiero, porque me has perdonado mucho. ¿Pero qué le respondió Jesucristo? Jesucristo le respondió, mira hija, a uno se le perdonan los pecados después de cometerlos, y a otros se le perdonan los pecados antes de cometerlos, antecedentemente. Porque si yo no hubiera estado contigo, tú hubieras sido una pecadora, aún muriendo a los 24 años, no sabes lo que podías haber hecho, pero mucho, mucho, mucho malo. Y entonces ya se quedó conforme y dice, ah, o sea que yo he sido salvada por un amor profundo. Entonces tengo, no sé, la posibilidad de amarte también tanto como San Agustín, que fue un pecador obseso durante mucho tiempo. Obseso sexual, encima, durante mucho tiempo. Y Jesucristo le dijo, sí, sí, tanto como San Agustín. ¿Me puedes tú amar? Claro que me puedes amar. Bueno, pues a uno se los perdona antecedentemente, incluida la Virgen María. La Virgen María no cometió jamás pecado, porque en el momento de su concepción, dice la definición, fue preservada. Pero fue preservada. Pero era mujer igual que tú. Fue preservada en atención a los méritos de Jesucristo, es decir, a la sangre de Jesucristo. Con lo cual la Virgen María también fue salvada gratuitamente por los méritos y la sangre de Jesucristo. No digamos la Teresita, evidentemente. Y tú, y yo, y nosotros. Pero claro, esto es una cosa que si... no tenemos un poco de de empirismo de ello, un poco de empireia, como dicen los griegos, ahora que dicen que han descubierto la tumba de Aristóteles, suena bien esto, un poco de experiencia de esto, pues como que nos suena raro, ¿verdad? Dice, ¿pero qué me está diciendo este señor? Como me decía mi madre a mí, pero si don Rufo, el cura de mi pueblo, si don Rufo nunca nos dijo eso. Y nosotros nos hemos peleado toda la vida por ser buenos, nos hemos peleado toda la vida por ganarnos el cielo, nos hemos peleado toda la vida para no cometer un pecado mortal, porque el pecado mortal nos puede condenar. No me digas que cuando venga el Espíritu Santo no me va a hablar a mí de mis pecados mortales. Digo, bueno, pues a lo mejor le habla de sus pecados, pero en segundo lugar. En primer lugar, el gran pecado de la humanidad. Si Jesucristo nos ha salvado a todos gratuitamente, ¿cuál puede ser el pecado? Vosotros imaginad el novio más novio del mundo, que ama con todos los amores del mundo. ¿Cuál puede ser el sufrimiento mayor de ese novio? Que su novia no lo valore, que su novia ande pintándose, ande acicalándose, haciendo mil cosas para que el otro la quiera. Pero no te he dicho que te quiero como eres. ¿Para qué te pintas? ¿Para qué esos carmines? Que me molestan además, porque no me dejan besarte como yo quiero. ¿Para qué ese rizado de cejas? ¿Para qué? Y esas permanentes en el pelo, con lo guapo que lo tienes, ¿para qué? Pero todo esto lo hacemos nosotros con el Señor. ¿Qué le puede a Jesucristo doler más de ti? ¿Qué le puede doler más de ti cuando te juntes con Él? No has creído. No me has creído. No has creído en mi sangre. Y como no has creído en mi sangre, no me has valorado. Has creído que era un noviete cualquiera, que tenía que ser conquistado cada día. Soy yo el que te conquisto a ti. Soy yo, no tú. Y eso, de eso nos va a hablar el Espíritu Santo. De eso nos va a decir el Espíritu Santo. Ahora bien, es difícil creer. O sea, es muy fácil hablar, pero es difícil creer aquí mismo, en este pasillo. Diciendo una chica de aquí de Maranata hace años, que lo he predicado muchísimas veces, si yo creyera en eso que tú dices, sería santa. Digo, sí, sería santa, sin más, santa. ¿Y por qué no crees? Y ella me respondió, porque estoy muy culpabilizada. ¿Cuál es el problema de que no creamos en Jesucristo y en su gratuidad y en su sangre derramada por nosotros? El problema es que estamos muy culpabilizados. El problema somos nosotros. El problema es que no nos dejamos querer. El problema es que no tenemos suficiente experiencia en este mundo de amor como para decir sí, como que Dios me va a amar, prefiero un Dios que zurre. Prefiero un Dios ante el que yo me gane las cosas. Y yo voy a ser un cristiano que voy a demostrarle a Dios y a todos los congéneres que yo puedo ganarme por mí mismo. Cuesta. El problema está en nosotros. A mí me impresionó mucho cuando le oí a un predicador de la India que decía que con los parias, que ya sabéis que es la quinta casta, que no es casi ni casta, no entra dentro de las castas, por eso el desprecio total, no se les puede predicar el amor de Jesucristo. Dice, es dificilísimo predicar a los parias el amor. ¿Por qué razón? Porque no han tenido experiencia nunca en esta vida de ser valorados, de ser queridos, de ser de alguna forma o de otra amados. Entonces están cerrados al amor. Están cerrados en amor por falta de experiencia de amor. Amaos los unos a los otros, dice Jesucristo, como único mandamiento. ¿Por qué? Porque el amor de los unos para con los otros nos abre, no solamente a los demás, sino a Dios. Como tú tengas complejos, como tú tengas problemas, como tú tengas el corazón así, te cierras. Y ni el Espíritu Santo puede entrar dentro de ti. Pues bien, hermanos, en el diálogo que vas a tener con el Espíritu Santo, no te extrañe que te revele tu pecado. Y tu pecado más hondo es este. Pero el Espíritu Santo es bueno porque viene abriéndote, abriendo tu corazón, abriendo tu corazón a esto, a que pueda realmente entrar dentro de ti ese don de amor del Espíritu Santo y creértelo. Yo muchas veces lo he pensado, digo, anda, pero claro, es que yo no tengo capacidad, es que no tenemos capacidad suficiente para pensar que Dios me pueda amar a mí, pero a mí. Una vez, pero ya hace años también, estaba yo de repente, era párroco de una parroquia, estaba yo de repente pensando que Dios me podía hacer mejor y que Dios podía hacer a mí una cosa de santidad. Y de repente me vino la idea, digamos, inyectada por el propio Espíritu, yo puedo hacer de ti un santo. Y yo lo traduje, un santo de hornacina. De hornacina. Me horroricé. Yo en una hornacina, San Jesús, es que no podía ni soportarlo. No podía ni soportar lo que Dios me pudiera hacer a mí un santo de hornacina. Y de repente el Espíritu Santo me revela, ¿ves qué soberbio eres? No quieres ser santo de hornacina. Y si yo quiero, y tuve que con gran humildad decir, Señor, si quieres, que me pongan en una hornacina. Quiero ser humilde incluso para que me pongan en una hornacina después de muerto, si tú lo quieres. Pero ahora, de vivo, ¡ay, qué horror! Santo de hornacina. Bueno, pues hasta esa humildad tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque es gratuito. Porque todo sucede según Dios quiere. Todo sucede según Dios quiere. Él sabe bien lo que hace con cada uno de nosotros. Él sabe muy bien. Por eso abrid vuestros corazones al diálogo con el Espíritu Santo, que os convencerá de que sois soberbios hasta en todo. Hasta en todo. Hasta en eso que parece, figúrate tú, que todo el mundo dice, lo importante es ser santo, lo importante es la santidad. Sí, sí, de hornacina, que te pongan a ti, o que te digan, no, si tú vas a ser santo de hornacina, dices, bueno, tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto. Pues bien, de la segunda cosa que nos va a convencer el Espíritu Santo es de justicia. Además, figuraos qué difícil es entender esto, dice. Y cuando venga, convencerá al mundo pecado, justicia y juicio. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. La justicia. ¿Qué es lo que nos hace justos delante de Dios? Esa es la justicia. No es la justicia distributiva, de dar a cada uno lo suyo. Es la justicia que nos hace justos delante de Dios. Y nos convencerá de justicia. ¿De qué justicia? De que solo hay una justicia que nos viene de Dios. Nosotros, por nosotros mismos, ninguno va a hacer nada y está capacitado para... Ninguno está capacitado para ser más justo. La justicia es un termómetro que solo crece por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por eso... Nosotros, cuando buscamos la justicia por nosotros mismos y queremos ser buenos con nosotros mismos y hacemos mil obras de bondad por nosotros mismos, no alcanzamos ninguna justicia, porque la justicia no se alcanza. La justicia viene, la justicia se recibe, la justicia es gratuita, la justicia está en el corazón de Dios, la justicia te la ha regalado Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces esa justicia, también el Espíritu Santo dialogará contigo y te dirá: tú no crees que tu justicia es Jesucristo. Fíjate, dice San Pablo, Jesús ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención, pero no damos ni una. ¿Tú crees que Jesucristo es tu sabiduría? Yo, después de muchos años, ahora ya con 80, me voy convenciendo de que no tengo otra sabiduría, ni me interesa ninguna otra sabiduría. La sabiduría que me da vida, la sabiduría que me da paz profunda, la sabiduría... Pero es que no solamente la sabiduría de Jesucristo es la sabiduría espiritual, es que la sabiduría de Jesucristo es la sabiduría cósmica, porque el mundo ha sido hecho por Jesucristo y en Jesucristo. Toda la evolución desde que existe este cosmos tiene como finalidad la humanidad de Jesucristo, porque en ella será recapitulada todas las cosas, y Jesucristo es el prelogo. Dios creó este mundo solo para Jesucristo y para los que somos de Jesucristo. ¿Qué otra justicia me la va a dar a mí? ¿Me la va a dar algún sabio de este mundo? ¿Me va a dar otra sabiduría algún sabio de este mundo? ¿Cuántas cosas dirán los sabios dentro de 500 años de nosotros? Os lo aseguro, dentro de 500 años todos, los científicos, los médicos y todo, dirán: qué burros eran en el año 2016. ¡Qué burros! Y lo somos. Porque se habrán descubierto tantas cosas nuevas que dirán: pero ¿cómo no vieron? ¿Cómo no vieron esto? Ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia. Esto es lo más bonito que puede darse. O sea, mi justicia es Jesucristo. Yo soy justo delante de Dios por Jesucristo. No necesito otra justicia, nada más que la suya. Santificación. ¿Cuántas veces andamos nosotros, los frailes y los curas, yo desde el noviciado? Es que hay que ser santos, hay que aspirar a la santidad. Y dale que te pego. Y yo, aspirando a la santidad. Y había unos ejercicios espirituales y hacía propósitos y decía: voy a ser más modesto, voy a ser más esto. La modestia, según la entendía yo a los 18 años, era ir con los ojos gachos en las filas, no mirar por ahí, no ser un veleta. Eso era la modestia para mí. Me duraba 5 minutos el propósito. porque nada más que iba por la fila, en aquellas ventanas de Ocaña donde yo estaba, había dos pájaros en una ventana y se acabó mi modestia hasta los siguientes ejercicios. No se puede. Pero cuando yo he descubierto en la vida que mi justicia es Jesucristo, pues, y voy a contar lo que siempre cuento, porque fue un cambio en mi predicación profunda lo que me sucedió un día en una autopista. Yo iba conduciendo por la autopista de pago entre Miranda de Ebro a Logroño. En Logroño tenía que salir por una carretera secundaria que pasaba por Mendavia en dirección al sur de Navarra. Y entre Miranda y Logroño, que no iba nadie, fuera de pago, no iba nadie. Y entonces yo iba escuchando un CD, una canción que se titulaba Cristo, Justicia de Dios. Miren, no sé qué me pasó, pero un chute de Espíritu Santo entró en mi corazón tan hondo, tan profundo, que lo entendí. Que entendí que Cristo era la justicia de Dios, que no había otra justicia. Pero no lo entendí con la cabeza ni nada de eso. Lo entendí con el corazón y me ebullió todo dentro de mí, ebullición. Lo entendí, Cristo es mi justicia, Cristo es mi justicia. Llegué a Logroño y dije, ¿qué es Logroño? Yo sigo por esta autopista. Estaba disfrutando, ya entraré por Calahorra, que está 50 kilómetros más abajo. Ya entraré en Navarra por Calahorra, arriba. Pero yo sigo por esta autopista disfrutando de Cristo, justicia de Dios. Era mi justicia. Desde entonces mi predicación cambió cualitativamente. Desde entonces me atrevo a decir todas estas cosas porque se impregnaron en mi alma, lo más profundo de mi alma, Cristo, mi justicia. Con la canción me venía. Y en esa canción, pues yo disfruté lo que no sigo, pero bueno, en aquel momento de una manera especial. Cristo, mi justicia, Cristo, justicia de Dios para mí. Entonces, pues, ¿qué significa predicar esto? Predicar esto no es nada más que anunciar a todos vosotros y a quien sea que Cristo es tu justicia. Que Cristo, por su sangre derramada, se ha hecho justicia tuya delante de Dios. Y cualquier justicia que tú quieras entender, pues sencillamente nunca será la justicia que vale. Porque nada más que Jesucristo. ¿Qué hacemos en la misa? ¿Vosotros imagináis en la misa ofrecerle a Dios alguna otra cosa? ¿Qué se ofrece en la misa? Te ofrecemos el pan y el vino. Sacrificio de alabanza. Solo ofrecemos a Jesucristo. Con Jesucristo podemos unir nuestras cosas, pero solo con Jesucristo. Dios no recibe nada a no ser por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador y el camino, la verdad y la vida. No hay otra Eucaristía posible. No hay otra acción de gracias posible a Dios, ninguna otra, que no sea por medio de Jesucristo y en Jesucristo, porque en Jesucristo el mundo entero se ha hecho justo delante de Dios, o el mundo entero ha recibido la justicia del Espíritu Santo de Dios y puede ser santificado, y es santificado por la fe y por la creencia profunda del hombre. Eso es nuestra justicia, y ahí pues es una cosa que si el Espíritu Santo te lo regala, ¿y por qué no te lo va a regalar si te ha traído aquí? Si el Espíritu Santo te lo regala, empieza en ti a funcionar una dimensión nueva. Una dimensión nueva. Y yo, pues, os pido que os abráis lo más posible a esta acción del Espíritu Santo. Cuidado con el cerebro, cuidado con las reacciones racionalistas que podéis tener muchos en vuestra cabeza en este momento. Cuidado con los racionalismos que estáis diciendo. Ese bicho que habla ahí de blanco. Cuidado, porque os puede jugar una jugada la razón y vuestro racionalismo y vuestras raíces y vuestra infancia y vuestra formación y vuestro todo. Os puede jugar cada jugada que sencillamente os quite del corazón la palabra, os quite del corazón la palabra del Señor. Y entonces, pues, resulta inútil. Ahora se habla bastante fácil de esto, pero yo he estado predicando más de 40 años de esto, y con miedo, yo digo, pero yo diré algo que... Pero esto... Mi madre creía en mí, pero ella no podía. Mi madre creía en mí, lo que tú dices me suena muy bien. Yo creo que va según el Evangelio, pero don Rufo, como nos decía lo otro. Y mi madre no era racionalista, pero sí creía en mí, sí. Sí creía en mí, no, si es bueno, lo que tú dices es bueno. Además es que me da más cariño a Dios. ¿Vosotros imagináis que Dios puede hacer una cosa distinta que regalárnoslo todo? ¿Vosotros creéis que Dios se puede inventar la teología de la retribución? ¿Vosotros creéis que Dios verdadero, se puede inventar una teología que te va a retribuir según tus obras? ¿Que eso nace de Dios? Claro que el Antiguo Testamento, claro que todas las religiones. ¿Pero de dónde han nacido todas las religiones? Han nacido del Espíritu Santo, han nacido de Jesucristo. ¿De dónde ha nacido todo? Pero no es Jesucristo la última palabra, no es Jesucristo la palabra de Dios, no es el Verbo, no es la sabiduría. ¿Vosotros podéis imaginar que Dios para ti pueda ser algo distinto que un don total? ¿Y que tú puedas pensar alguna vez mal de Dios? Porque si Dios te hiciera algún daño, podrías pensar mal de Dios. ¿Pero tú crees que Dios te puede hacer algún daño, aunque seas pecador? Y diréis, entonces no se va a condenar nadie. Hay un misterio. Y el misterio de la libertad del hombre, no soy yo quien para quitarlo del medio. ¿Se puede condenar a alguien? Hay un misterio de la libertad del hombre. Yo no tengo la capacidad, ni de lejos, de descifrar este misterio. Se puede condenar, según la Iglesia, a alguien. El que lo desee, por supuesto. Por supuesto, el que lo desee. ¿Qué hay ahí? Influencias de Satanás. Pero ¿cómo se llega a Satanás? Es que Satanás... Pero yo te digo que de Dios no puedes esperar, si quieres ser hijo de Dios, otra cosa que el don total. ¿Podrías esperar tú de tu padre algún mal? ¿Podrías tú esperar de tu madre algún mal? Y si algún padre o alguna madre te han podido hacer mal, dice Isaías, yo no soy como esos. Yo no soy como sus padres y sus madres. Yo no. Yo soy de otra forma, dice Dios. Está en el fondo de tu corazón. Tercero, es que estas cosas son para muchos. venga el Espíritu Santo de juicio. ¿Qué quiere decir esta palabra? Pues es otra palabra consoladora, igual que las dos anteriores. Te convencerá de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estás juzgado, porque estás salvado. Pero ¿quién es el acusador de nuestros hermanos? ¿Quién es el acusador de los hombres? El diablo. Y el diablo acusa a los hombres delante de Dios y delante de sí mismos. Por yo te estoy hablando ahora de estas cosas y el diablo puede ser que te esté diciendo, eso es para otros, para ti. Tú sabes muy bien quién eres. Tú sabes lo que has hecho en tu vida, lo que hiciste cuando eras pequeño, cuando eras pequeña, cuando y esto, cuando lo otro, cuando lo más allá. Tú no tienes salvación. Lo tuyo es perdido. Y el Espíritu Santo vendrá a ti y te dirá, mi caso está juzgado. Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos. No le hagas caso para nada. Dios te ama en tu pobreza radical. En eso que te acusa el diablo, en eso te ama Dios. El príncipe de este mundo está ya juzgado. Pero tiene poder todavía el príncipe de este mundo, como dice el Apocalipsis. Tiene poder, y tiene poder de tentarte, y tiene poder de decirte cosas. Pero el Señor te dice aquí por San Juan que ha sido ya juzgado. Es decir, no hay posibilidad de que te embarulles. No tengas miedo. ¿Qué tienes que hacer? Pues Jesucristo, hombre. Jesucristo. Si quieres ayudarte del agua bendita también como Santa Teresa y cocinas de esas, pues vale. No está mal. Porque también necesitamos sacramentales y cosas de estas. Pero tu teología profunda, tu saber profundo, tu espíritu, tu santo profundo, dice, allá películas, esto es algo. No, ¿por qué? Porque has sido amado totalmente y gratuitamente en la sangre de Jesucristo y en la justicia de Jesucristo. Los dominicos, poco trato hemos tenido con el diablo. A lo mejor nos lo reserva para cuando nos condenemos y nos diga que yo no existía, ahora os voy a demostrar que existo. Pero los dominicos no son una orden que haya andado ahí a zurriagazos detrás del diablo. Nunca, nunca. Pocos, muy pocos dominicos veréis vosotros que son nombrados exorcistas o cosas de esas. Y no porque no se crea en el diablo, pero se le cree vencido. Está vencido. Para entrar el diablo en un grupo como este, es imposible. Mientras estés en este grupo, y mientras estés, digamos, en obediencia al grupo, es decir, con la comunidad como garante de tu vida espiritual, no tengas miedo. No entra, no puede entrar, no tiene resquicio. Domina aquí Jesucristo y el Espíritu Santo. El diablo solamente entra por los resquicios. Por los resquicios. Si le abres una puertecita, puedes tener problemas. Yo soy dominico. Y tengo experiencia de gente que ha abierto la puertecita. Y aunque después se ha querido salir, cuidado con abrir las puertas al diablo. ¿Y qué significa abrir las puertas al diablo? Muchas cosas. Pero en España hay muchas misas satánicas, en España hay mucha ouija, en España hay muchísimas cosas de esas. Quizá no tanto como en América Latina, pero hay mucho. Y eso son abrir puertas. Y si después quieres salir, hombre, Al final sales, claro, pero el rastro que deja ahí y la incapacidad que te mete muchas veces para escuchar la palabra, y te salvará, Dios te salvará, pero el otro ha dejado su impronta ahí, con mucho mal. O sea, no abrir puertas al diablo, pero está juzgado, y como está juzgado, pues sencillamente ya no tiene por qué dominar en ti y en nosotros. Siempre se nos ha dicho en la renovación carismática, siempre se nos ha predicado el antídoto contra el diablo en la comunidad. Tú vienes aquí, te pones a alabar al Señor y no tengas miedo al diablo. Te tiene miedo él a ti. Él te tiene miedo. Huye. Huye de una comunidad que está con Jesucristo y alaba a Jesucristo. Huye, tiene miedo. Si te pilla por ahí solo, yo siempre he predicado y termino con esto, que aquí hay tentaciones. Y hay gente que en un momento determinado puede pensar, no me gusta eso. Sobre todo después de haber recibido el Espíritu Santo y de tener cierta experiencia, porque al principio, pues a lo mejor muchos de vosotros decís, no, si es que yo no vengo a quedarme en este grupo, pues no tienes por qué quedarte en este grupo. Porque a lo mejor ya estás en otro grupo. Esto te vale y te ayuda como un principio de evangelización importante, pero no para que te quedes aquí. Pero si te quedas aquí, si quieres quedarte aquí, si quieres, y nada más que si quieres, porque aquí no se hace proselitismo de ninguna clase, además que no cabemos. Que no cabemos en la sala. Si quieres quedarte, pues es una garantía contra el demonio, pero también hay una tentación, que a lo largo, al año, a los 2 o 3 años, pues se te enfría un poco el alma, y dices, a veces, otras veces, ¿no? Y dices, hombre, qué mal tocan, qué mal cantan, si la gente es muy zafia, sí, qué pinto yo aquí, pero esta gentuza, pero sí, qué tengo yo que ver con estos, yo mi familia, que es mi sangre, pero estos, si los he encontrado en la calle, si tal y cual, y no sé cuántos. Y al final, si la cosa se hace un poco más, al final te largas. Te largas. Y muchos de los que se han marchado han hablado conmigo, porque soy cura. Y yo les he dicho, mira, os digo una cosa. Os largáis con soberbia. Vosotros creéis que ahí no está Jesucristo y le vais a buscar a otro sitio. Pues yo os digo una cosa. Jesucristo se queda ahí con los pobres. Ahí con los pobres. Vosotros os marcháis llenos de razón, llenos de razones. Tenéis muchas razones para iros. Pero Jesucristo no se identifica con tu razón. Se queda con el pobre, se queda con la comunidad de los pobres, se queda con... Y esto vale para todas las comunidades cristianas, no solamente para esta, pero esta también. Y yo aquí lo he experimentado de una manera especial. El diablo está vencido, no hay por qué tener ningún miedo, pero todavía tiene poder. Pero tenemos suficientes medios para contrarrestar todo su poder, que ni siquiera se va a acercar, ¿eh? En la mayoría de vosotros ni siquiera se va a acercar durante toda la vida. O sea que, de miedo al diablo, nada. Ni siquiera se va a acercar. Pero por si acaso, pues que sepáis que no tiene ningún poder. Gloria al Señor.